Padre eterno, orábamos a ti, el Todopoderoso. Tú eres digno, Señor, tú estás sentado en tu trono y reinas. He aquí que tú nos has dado esta salvación tan grande que cantábamos en Cristo Jesús. Oh Señor, ayúdanos a continuar viendo cada libro de tu palabra, no como libros aislados, oh Padre, sino como cada uno ligado y atado a ese tema principal que tú nos has dado de tu Hijo Jesucristo y con Él la redención tan grande que has obrado para nosotros, oh Señor. Gracias porque tu decreto eterno, desde antes de la fundación del mundo hasta los siglos de los siglos, incluía nuestra salvación, oh Señor, el sacrificio de Cristo en la cruz en favor nuestro y el perdón de nuestros pecados. Oh Señor, gracias por ese amor sublime, por esa gracia inmerecible que tú has dado a nosotros, oh Padre, y ayúdanos a ver las glorias de esta verdad a través de cada uno de los libros que estudiamos, mientras tú, tu Espíritu, abre cada una de las páginas y nos hace ver con colores cada una de las verdades que tú tienes incluida en ella. A ti sea toda gloria, honra y honor en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, hemos seguido viendo cada uno de los libros, y como orábamos, no queremos ver libros e historias salteadas. Eso no es lo que estamos viendo. Estamos viendo una concatenación de eventos que van ligados todos a un tema principal. Ese tema es Jesucristo el Mesías y la redención del hombre. Cómo a través de Jesús, ese pueblo, esa raza humana que ha sido seleccionada por Dios para la redención, ha sido elegida, ha sido predeterminada, ahora ha sido en Cristo Jesús también salvada, y gozaremos vida eterna con el victorioso Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el tema principal desde Génesis a Apocalipsis, del decreto eterno de Dios. Y eso es lo que vamos viendo en cada uno de los libros que vamos estudiando. Así que no veamos historias salteadas, sino cada vez que nos sumerjamos en cada uno de estos libros, recordemos ese tema principal que vamos llevando. Como siempre, aquí les dejo su material de apoyo, donde pueden ir tomando algunas notas interesantes que descubran en la clase, y detrás hay un bosquejo también muy similar al que vamos a estar viendo hoy en la clase, donde recoge algunos de los puntos principales. Siempre les recomiendo esto para cuando vayan a leer el libro, tómense su tiempo de verlo, porque así pone más en perspectiva el libro y lo puede concatenar con el tema principal de las Escrituras para no perder el enfoque principal de la Biblia. Muy bien. Algo que quiero mostrar en este reporte, aunque vamos a estar viendo la mayoría de los temas que están aquí, pero ¿qué vemos antes? ¿Cómo nos deja las Escrituras antes del libro de Primero de Reyes? Bueno, nos deja en el reinado de David, lo que David nos dejó, que fue un reino unido, todo Israel unido, ¿verdad? Judá e Israel estaban unidas, económicamente estable, un reinado victorioso, de grandes victorias, y donde pudo conseguir muchas glorias para la nación y una economía estable, y una política estable también, donde había un rey unido para toda la nación, y espiritualmente también había vida. Podemos decir que estaban tan valientes, a veces había buena adoración, a veces había pecado, pero había una vida espiritual, había una adoración en el templo, en Jerusalén, se ofrecían sacrificios, o sea que había una vida espiritual de adoración. Así dejamos el libro de Segundo de Samuel y venimos ahora a Primero de Reyes. ¿Y qué vamos a terminar después de este libro? ¿Qué nos deja? Nos deja un reinado dividido, una nación política y socialmente inestable, donde tenemos una nación en el norte, otra en el sur, pero lo peor de todo, una vida espiritual completamente vacía. Eso es lo que nos va a dejar este libro. O sea que mientras estemos viendo cada uno de los sucesos del libro, vamos a estar viendo esa transición, ¿Cómo hubo esa transición de una nación política, estable, económica, con vida espiritual, a una nación deteriorada, con nada de espiritualidad y dividida, una nación dividida políticamente? Recuerden que en el original era un solo libro, ¿verdad? En la Biblia original, cuando se escribió, era un solo libro. Y hoy tenemos, después de la traducción de la Septuaginta, tenemos dos libros. Recuerden, la Septuaginta es la traducción de los 70 eruditos, ¿verdad? Al griego, que fueron las escrituras que Jesús leyó cuando él estaba predicando y estaba en su ministerio. Este libro muestra las historias de los reyes de Israel desde un punto de vista teológico. Es importante que no venimos aquí a ver un libro de historia, como cuando vamos al colegio a ver esos libros de historia. ¿Ustedes se acuerdan? Esos libros grandísimos de historia que nos llenaban muchos hechos, muchos datos y las causas de la guerra y esto. No, eso no es el propósito de este libro. Si usted quiere eso, vaya a otros libros seculares que cuentan la historia de esos reyes también. Como la historia de Flavio Josefo, otros historiadores de la época. Aquí no vamos a ver eso. Aquí vamos a ver la historia de Israel desde un punto de vista teológico. Quiere decir que no es una historia exhaustiva, sino más bien interpretativa. Es una historia, vamos a ver la historia de los reyes de Israel, pero ¿cómo afecta al tema principal de las Escrituras? De la redención del hombre. ¿Cómo afecta lo que pasó en esas épocas con esos reyes, pero desde el punto de vista teológico? Su énfasis no son las glorias de los reyes más reconocidos. Si usted se va quizá a la historia de Flavio Josefo o de otros historiadores modernos de esa época, van a encontrar que el rey Omri, por ejemplo, era uno de los reyes más gloriosos, donde hubo mucho desde el punto de vista económico, político, social, y hay mucha información acerca de este gran rey. Pero tal vez si usted va con mucha emoción al libro de Reyes, no va a encontrar tanta información de él. Pero por el contrario, uno de sus hijos, el rey Acab, que en la historia secular de Flavio Josefo no tiene tanta participación, no fue un rey tan que haya dejado tanta marca en la historia de la humanidad, sí tiene un énfasis especial en el libro de los reyes. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a ver que este malvado rey estaba casado con Jezabel, una malvada reina también, que era idólatra. Y con su idolatría, llevó la idolatría al pueblo sagrado de Dios. Y así, un pueblo que solo adoraba a un solo Dios, finalmente por este malvado rey empezó a adorar dioses como Moloch y otros dioses que incluían hasta sacrificios de niños. Entró la idolatría al pueblo sagrado de Dios. Por eso es especial tomar un tiempo especial para tomar atención en este rey, que aunque en la historia no fuera tan glorioso, pero tiene un tema, un énfasis especial en el tema del pueblo de Dios, porque al pueblo de Dios lo llevó a la idolatría. Así que en este libro, ¿qué se destaca para ser un buen rey? Vamos a estar viendo muchas veces reyes y casi siempre hay una nota de cada rey de si fue bueno ante los ojos de Dios o si fue malo, si no fue un buen rey. ¿Qué se necesita para calificarse como un buen rey delante de Dios? Bueno, ¿cómo? ¿Decía? Integridad, muy bien. Si el rey tiene integridad, entonces va a ser calificado positivamente y va a ser bueno delante de los ojos de Dios. Vamos a ver su servicio al Señor, que va muy ligado a la integridad. Si el rey sirve a Dios, va a ser un bueno. Si solo adora a Dios, si la adoración principal es el Dios de Israel, ese va a ser un buen Dios también. Y si lleva a la nación a adorar a ese solo Dios. Si destruye los ídolos, ese es bueno también. Si destruye los falsos ídolos y quita los lugares altos, ese va a ser un buen rey delante de los ojos de Dios. Si ofrece sacrificios en Jerusalén, es un plus. Tiene más punto todavía para ser bueno, porque está cumpliendo la ley que había sido claramente expresa en el Pentateuco. si hace renovaciones espirituales, como algunos de los reyes que vamos a ver, aunque sea en el segundo libro de Reyes, también va a ser un buen rey calificado para el Señor. Así que, como hemos visto, no son tópicos que afectan la buena calificación de un rey el hecho de sus glorias militares. Eso para Dios no es lo principal, no es uno de los tópicos para ser un buen rey. Podrá ser una buena calificación para Flavio Josefo darle mucho tema y mucho tiempo de estudio en sus libros o en las historias seculares, pero en la Biblia, en la historia de Dios, eso no es tan glorioso. O los temas políticos que hayan hecho, o los grandes, o su economía, cómo le haya ido con la economía, o eventos sociales, etcétera, esos son temas para esta visión, para esta óptica, secundarios. Lo que importa para calificar positivamente a un rey es si ese rey aportó para acercar el pueblo a Dios o si lo alejó de él. Eso es lo principal. Dice Roger Crooks, la cronología no era su principal interés, no. La teología sí lo era. Tiene otro criterio para el peso que da a las diversas personas. El factor crucial era el impacto que tuvieron en la adoración a Dios. Vamos a ver eso en cada uno de los ejemplos. Eso era lo principal para calificar bien a un rey o no. Hablábamos ahorita del rey Acab, que es uno de los que tiene mayor parte el libro, presenta muchos capítulos a lo que es este rey malvado, que era el rey de Israel, del norte, como vamos a ver. Pero es una de las historias más amplias. ¿Por qué? Porque fue el periodo en que el pueblo fue arrastrado de una manera más fuerte, más impactante, a la idolatría y alejado de la adoración al Dios vivo y verdadero. ¿Por qué fueron arrastrados? Bueno, por la esposa de este rey, que era una esposa, su esposa era idólatra, así que arrastró a su esposo y al pueblo a esa misma idolatría. Y dice las Escrituras, cuando fue a calificar al rey Acab, si fue un rey bueno o si fue un rey malo, ¿qué ustedes creen que tomó? Malo. ¿Por qué? Malísimo, dice el pastor. Este rey, dice las Escrituras, en las palabras textuales del autor inspirado, hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Así mismo lo califica a este rey, porque arrastró al pueblo a la idolatría. Así que vamos a ver este libro y lo queremos dividir al menos en dos puntos principales. Ahí tienen ustedes sus bosquejos. La primera parte del libro vamos a trabajar con el reino unido, así tal como nos lo dejó David. Un reino unido, un reino adorando a Dios, un reino económicamente estable, bueno, próspero. Así lo recibimos en los capítulos del 1 al 11. Luego hay una transición y pasamos a los capítulos 2 y 24, donde nos encontramos ahora con la nación de Dios, esa nación que, esos hijos de Jacob, la nación de Israel que Dios había separado para sí y que era parte de los pactos que habíamos visto, que habló Dios con Abraham, con Isaac, con Josué, con David. Esos pactos que hizo Dios de este pueblo, ahora vemos este pueblo dividido por el pecado. Eso lo vemos en los capítulos 12 y 24. Así que vamos a ver primero los primeros 11 capítulos, el Reino Unido, y vemos, el libro empieza con David ya, los últimos días de David. Entonces ya David a punto de morir, ¿quién tomaría el reino? ¿Quién asumiría el reino? Sabemos que David tuvo muchos hijos, con muchas mujeres, recordamos eso. Así que había uno de sus hijos, Adonías, específicamente, que quería ese trono, adoraba, añoraba ese trono. Dice, bueno, yo soy hijo de David, alguien tiene que ser rey, déjame ser yo. Y así Adonías es uno de los que quiere obtener este trono. Así que eso, añadido a que David no lo trató a su hijo adecuadamente, no lo puso en su lugar como debía haberlo hecho, no lo disciplinó correctamente, hemos visto estos casos ya otras veces en el pasado, eso hizo que Adonías todavía tomara más poder y quisiera asumir el trono. Pero Natán, el profeta, ¿se recuerdan de Natán? Entonces le reprende y le recuerda a través de Betsabé, la madre de Salomón, ¿verdad?, que el trono había sido prometido a Salomón, por lo que Natán le anima a Betsabé que entre a entrar en cordura a David. Y en Primero de Reyes 1:13 dice cuando le dice: ve y entra el rey David, o sea, le dice a Betsabé, y dile: rey, señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? Así que Betsabé hizo esto, y David cumple la promesa de entregar el trono a Salomón. Ahí lo ratifica, David manda a llamar a Betsabé y le ratifica su promesa de darle ese trono a Salomón. De modo que Sadoc y Natán van y ungen al verdadero rey, al rey Salomón, el rey que Dios quería poner ahí. Y el rey juró diciendo: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová, Dios de Israel, diciendo: tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Y efectivamente, así mismo ocurrió. ¿Y qué pasó con Adonías? La reacción, obviamente, de él. Desde que escucha esto, va y se aferra entre los cuernos del altar, implorando misericordia y perdón por su orgullo y por su pretensión. Y Salomón, al verlo así, le perdona. Pero más adelante, Adonías todavía, como si fuera poco, quiere empujar más, y después del perdón dice: bueno, ahora también dame matrimonio a la dama de compañía de David, la dama de los que tenía David los últimos días, dice las Escrituras, para calentarlo. Dice: también dámela a ella como esposa. Y ya Salomón dice: bueno, ya, te está pasando, Adonías, como quien dice. Esto interpreta esto como un potencial riesgo para su reinado. Así que tanto a él como a otros conspiradores alrededor de él ordena matarlos. El primer mandato de gran sabiduría y de gran rectitud como rey de Salomón: mandar a matar a Adonías y ese grupo de conspiradores que estaba con él. Algunos otros también los destierra. Así que así elimina Salomón toda amenaza posible de su reinado. Y así puede ahora Salomón venir a juzgar, a regir en la nación de una manera segura. Así que David le da sus últimas palabras a Salomón. Hermanos, miren qué interesante. Cada uno de los legados, cada líder que va pasando y le va dejando su antorcha a su hijo, lo hemos visto ya varias veces en los libros, siempre le da unos consejos. Y los consejos casi siempre van por el mismo orden, hermanos. No hay gran sabiduría en estos consejos. Que si el líder sabio, piadoso de Dios se va a morir, ¿qué le diría las últimas palabras a su hijo? Estas son las cosas que le dijo David a Salomón. Vamos a prestar mucha atención y vamos a hallar gran sabiduría en estas palabras. Y son palabras que, si recordamos bien, son muy similares a otros líderes en el pasado cuando han muerto y le han dejado su antorcha a los próximos. Dice él en Primero de Reyes 2:2, yo sigo el camino de todos en la tierra, todos morimos. David va a seguir ese mismo camino. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios. ¿No es esto lo mismo que decían los otros cada vez que le iba a dejar un legado? Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendes. La obediencia está ligada a las bendiciones. Obedece a tu Dios para que tú puedas tener bendición de Él. Lo mismo que le decían los otros. Para que Jehová confirme la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice el Señor, jamás faltará a ti, varón, en el trono de Israel. Tu dinastía estará siempre en ese trono, mientras me obedezcan la palabra. Así que ese es el legado que le da David a Salomón. Así que muere David, dice, y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años, como habíamos visto en el libro pasado. 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Y se sentó Salomón en el trono de David su padre. Y su reino fue firme en gran manera, dice las Escrituras, fue firme en gran manera. Así que, ¿cómo va la calificación de Salomón? Va positiva hasta ahora. Ok, muy bien. Reinado de Salomón. Se afianzó el reinado de Salomón en gran manera. Salomón toma muchas decisiones sabias, lo cual le va dando mucho beneficio político, económico. Hace alianzas con otras naciones, muy buenas alianzas estratégicas. Lamentablemente, muchas de ellas fueron a través de matrimonios, de varios matrimonios. Ahí ya no estamos como empezando muy bien, pero muy con mucha sabiduría hasta ahora. El pueblo crece y es próspero. Dice el primero de Reyes 4:20, Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar en multitud. El pueblo seguía creciendo, comiendo, bebiendo y alegrándose en los tiempos de Salomón. Oiga, qué bendición. Eran tiempos buenos, la gente estaba contenta, alegre, y había mucha prosperidad, y seguían los judíos creciendo multiplicándose. Dios prueba a Salomón y le ofrece, ante esta situación, darle aquello que Salomón pida. Si el Señor se te aparece hoy y te dice, mira, ¿qué tú quieres que yo te dé? El Señor Dios, como cantábamos, el Todopoderoso, Él puede darte lo que sea. ¿Qué tú le pedirías al Señor? ¡Wow! Ya una lista. La gente ahí está pidiendo. Vamos a ver qué pidió Salomón. Dime, Salomón, lo que tú quieras, yo te lo voy a dar. Dime, nada más pide. Salomón pide para sí sabiduría. Sabiduría. Dios dice que le agradó tanto esto, que le dio la sabiduría y encima de eso también le dio gran riqueza y larga vida si cumplía su pacto. Miren qué hermoso lo ponen las palabras en las Escrituras, de los mismos labios de Dios. Dice, y le dijo Dios, porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, como yo sé que muchos de ustedes pensaron cuando hice la pregunta al principio, dije, ay, yo vivir mucho. Ajá, dice, no pediste eso, ni pediste para ti riqueza, como yo sé que muchos de ustedes pensaron cuando dijimos la pregunta, ¿verdad? Que yo mismo pude haber pensado eso también. Ni pediste la vida de tus enemigos, la lista negra, déjame, también yo quiero esto. No, dice Dios, tú no pediste nada de eso, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Eso es sabiduría, inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras, te lo estoy dando, lo que me estás pidiendo. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Salomón fue el hombre más sabio de toda la historia, porque esa sabiduría vino directa de Dios. Y aún también te he dado las cosas que no pediste. No me pediste esto, pero te las voy a dar también. Riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, este es el único como que le pone una condición, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, también te agregaré que yo alargaré tus días. Qué hermoso esto, hermanos. Tan sabio fue Salomón que una vez se le presentó este conflicto que muchos recuerdan, de estas madres que durmiendo juntas con cada una con su bebé, amanece uno de los bebés muertos, y vienen a este juicio buscando sabiduría, y que Salomón le interprete y les ayude. El bebé muerto es el de ella. No, el muerto es el de ella. ¿Y cómo sabemos? Cada una tiene su versión y cada una cuenta su historia. ¿Cuál es la historia verdadera? Y Salomón inmediatamente ordena a dividir el niño por la mitad y entregarle una parte a cada una. ¡Qué sabio, Claro, era para ver la reacción de las madres. Inmediatamente la madre correcta, desde el interior de sus entrañas, sale ese grito desesperado: ¡No, no lo mates! ¡Entrégaselo a ella, entrégaselo a ella! ¡No mates el niño! Mientras la otra: ¡Sí, mátenlo también, para que estemos las dos iguales, ¿verdad? Entonces, ¿de quién es el bebé? Inmediatamente salió a relucir de quién era el bebé. No hubo obviamente que matar al bebé, sino entregarlo a su verdadera madre. Así de sabio fue Salomón, y reyes venían de todos lados a escuchar de la gran sabiduría. De entre las grandes cosas que hubo, primero estuvo el templo de Dios. Recuerden ese templo que Dios no le quiso dejar que David construyera porque sus manos estaban manchadas de tanta sangre que había derramado. Bueno, Salomón tuvo la oportunidad de construir ese templo y no tuvo reparo en todo lo que podíamos poner en ese templo conforme a cada uno de lo planificado por el Señor. Varios capítulos dedicados a la planificación y construcción del templo, tan detallado casi como el arca de Noé cuando lo vimos en su tiempo, con muchos detalles específicos, mucha riqueza, mucha especificidad con las cosas que Dios quería que quedaran ahí. El énfasis mostrado era de la importancia de la adoración al verdadero rey. Esto era lo importante. El templo iba a significar la adoración al verdadero rey. Ahí era el lugar donde nos íbamos a concentrar para adorarle. Y ese era así de glorioso del templo, así de glorioso debía ser nuestra adoración a Dios. Dice, recordemos las palabras de Deuteronomio 12, cuando decía en el versículo 5, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y allí iréis. En este caso escogió Dios que iba a estar en Jerusalén, así que ahí iba a estar la adoración especial a Dios. Los que han viajado habrán ido por ahí cerca del domo de la roca de los musulmanes, me imagino que doña Nancy o doña Rosario habrán ido, don Ambiori, y lo que está ahora mismo en el lugar donde se considera el templo de Salomón, lo que era antes el templo de Salomón, es lo que está ahora el domo de la roca, donde adoran los musulmanes, que es ese que se ve ahí. Pero esa era la ubicación donde se cree que estaba el templo. Pero no solo fue el templo, también fue el palacio. Igual de impresionante su palacio y su decoración. Y muchos reyes, como decíamos, venían de diferentes partes del mundo a admirar la grandeza de Salomón. Lo que nos lleva a nosotros al trivia de hoy. Vamos a ver, Carla, ayúdame con las manos. ¿De dónde era la reina que visitó a Salomón y lo admiró con toda su gloria y sabiduría? Vi primero la mano de Federico. Muy bien, de Sabá, era la reina. Llegó a visitar a Salomón porque le habían hablado de sus glorias y de todo lo que había ahí, de todas las bellezas, y ella fue admirada a ver todas las glorias de Salomón. ¿Y qué regalos le trajo? ¿Quién se acuerda de los regalos? Esta es la difícil. Vamos a ver, ¿se atreve, mi hermana? Vamos a ver, póngame por lo menos dos. Vamos a ver, lo dejamos ahí y vemos a ver qué tal, o alguien tiene algo más específico, o le damos el punto a ella. Ok, camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedra preciosa. Muy buena, mi hermana, bien bien dura que estaba esa. Carla, ponle el punto, ya tú sabes. A Federico y a nuestra hermana Diomaris. ¿Eh? La primera fue Federico. Ah, no, Federico Gómez. Gómez. Ok. Entonces, más adelante empieza el declive de Salomón, hermanos. Así que hasta ahora Salomón estaba así, ¿verdad? Vamos a ver qué pasó más adelante. Salomón se apartó de los caminos del Señor, lo que se convirtió en lo adelante en un patrón repetitivo para los reyes subsiguientes. Que esto que vamos a ver de Salomón, en muchos reyes de lo que vamos a estar estudiando de ahora en adelante, fue un patrón repetitivo. Se apartó en algún punto de los caminos del Señor. Sus construcciones tuvieron mucho peso económico para el pueblo, con cargas altas impositivas, grandes cargas impositivas. Así que Salomón estaba presionando mucho al pueblo para que pagara con impuestos todos los caprichos que cada vez se le iban añadiendo. Tuvo muchas mujeres, al igual que su padre, o peor que su padre en este caso, muchas más mujeres las cuales desviaron su corazón. Se llegan a registrar algunas 700 esposas y unas 300 concubinas. Entre todo esto, Primera de Reyes 11:6, dice, entonces, después que teníamos la manita así, de Salomón, dice, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, bajó ahora sí, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Qué triste, hermanos, qué triste. Causa del declive de Salomón. Vamos a ver, recuerden ese texto que habíamos leído en Deuteronomio. Recuerdo que la vez que lo leímos, cuando veíamos el libro de Deuteronomio, les dije, recuerden bien este texto, porque lo vamos a mencionar varias veces. Esta es al menos la segunda o la tercera vez que ya lo estamos mencionando. Dice, ese texto nos advertía grandemente con las alianzas con mujeres extranjeras. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ella alianzas, ni tendrás de ellas misericordia. Es una nación pagana, no te vayas a contaminar con sus pecados. Y no emparentarás con ellas. No te busques esposas, esposos de esas naciones, no, porque ellos ya vienen con costumbres paganas. No darás tu hijo a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirá a dioses ajenos. Esas alianzas te harán arrebatar, te arrebatarán de mí y te llevarán a adorar dioses ajenos, y se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. ¿Y qué pasó con Salomón? Miren lo que dice Primero de Reyes 11, del 1 al 2, comparado con ese mismo texto. Dice, pero el rey Salomón, además de las hijas de Faraón de Egipto, amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias y eteas, de las naciones acerca de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel, en ese texto de Deuteronomio que vimos, no os uniréis a ellas, ni ellas se unirán a vosotros, porque ciertamente desviarán vuestro corazón tras sus dioses. Pero Salomón se apegó a ellas con amor, dice. ¿Y qué ustedes creen? ¡Ay, qué tierno el amor! Se apegó en amor y no fue arrastrado a los dioses de paganos de ellas. ¿Qué cuenta la historia? Se arrastró también, no solo en amor, también fue arrastrado con sus costumbres paganas. Fueron las mismas mujeres los llevaron a la idolatría, a adorar dioses paganos. Primero de Reyes 11:5, porque Salomón siguió a Astoret, wow, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Oigan cómo Dios le pone ese adjetivo, abominable. Salomón llegó a hacer cosas abominables. Dice, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, una vez más, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. Hermanos, ese ídolo, a Moloch, le ofrecían niños en sacrificio. Niños, bebés le llevaban y los quemaban en el altar. Salomón hizo cosas abominables. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, increíble, mi hermano. Para cada mujer que tenía, de las 700 mujeres, cada mujer, ¿de dónde tú eres? ¿Cuál es el Dios que tú adoras? Un altar, ahí hizo. Y se olvidó de Jehová, su Dios, el que le dio tanta sabiduría. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, dice, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces, y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. ¡Qué triste, hermanos! ¡Qué triste! ¡Wow! David se lo dijo, no te apartes de tu Dios, no te apartes, hermano, no te apartes, hermano, no te apartes de tu Dios. Salomón hizo cosas abominables. Consecuencias, entonces, del declive de Salomón. Bueno, la principal de todas, la división del reino de Israel. Óyeme, el pecado, ¿cuánto puede hacer un pecado? Por el pecado de Salomón, la división del reino, así de sencillo. Israel ya no iba a ser una nación, sino dos subnaciones. Israel en el norte, Judá. El líder pecó, por lo cual llevó a todo su pueblo a pecar también. El énfasis que nos da de las Escrituras aquí es que nuestro corazón debe estar siempre cerca de nuestro Dios. Siempre debe estar cerca de nuestro Dios. Dice 1 Reyes 15:3, y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él, que David hizo. Y su corazón no estuvo dedicado por entero al Señor su Dios, como el corazón de David su padre. Es como si Salomón viene y comete los mismos pecados Salomón de David, pero en una mayor magnitud. Y así vamos a ir viendo cómo cada rey va, es como empeorando las cosas, cada vez poniendo más maldad a lo que ya había pasado anteriormente. Segundo, entonces, vamos a ver la segunda parte. Ahí vimos el declive total de Salomón. Y vamos a ver qué pasó a partir de los capítulos 12 al 24. Y, como ya habíamos anunciado, por causa de esa situación, de ese declive de Salomón, se va a llegar a ver esta división del reino, donde se va a dividir 10 tribus al norte, en la ciudad de Israel, hablando de Jeroboam, y 2 tribus al sur, Judá, se va a determinar Judá, y al mando del hijo de Salomón, Roboam. Así que, las causas de las divisiones, ¿cuáles fueron? Bueno, primariamente, lo que fue más lógico decir, o sea, lo más inmediato que pasó, fue realmente la insensatez del hijo de Salomón, de Roboam, de no seguir el consejo de los sabios. Ya Salomón había puesto cargas altas e impositivas al pueblo de Israel, y Roboam, joven al fin, con el deseo de ser el rey glorioso y de tener mucho dinero y mucha economía y hacer sus caprichos, quiere poner más carga impositiva al pueblo, más que la que ya Salomón le había puesto. Y Jeroboam, cuando llega del exilio, le dice, mira, no te pongas en esto, tienes que aliviar las cargas del pueblo. Y muchos de los otros consejeros sabios también le dicen, pero el corazón obstinado y orgulloso de Jeroboam quiso subir las cargas impositivas de su padre. Y eso fue que creó la división en el reino, de modo que ahí se dividen las dos tribus. Sí. Iguales, sus jóvenes, los panas, los canchanchanes, los que le gustaba oír el consejo, y no de los consejos sabios de los adultos. Así que esa sería la causa más inmediata, ¿verdad? Pero hay una causa, la causa real, desde el punto de vista divino. Primero de Reyes 11:11. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, todo ese declive que habíamos visto, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre, los romperé de la mano de tu hijo, la mano de Roboam, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor de David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Había una elección especial de Dios hacia Judá, hacia el reino del sur, una elección especial entre los dos reinos. Pero esa fue la causa principal. Aquí Dios mismo de su boca nos dice la causa de por qué dividió el reino, y fue por el declive de Salomón. Pero no lo voy a hacer en tus días, por amor a David, tu padre, lo haré en los días de tu hijo. Así que efectivamente, los últimos días de Salomón hubo gran descontento y rebelión. Roboam no tuvo ese discernimiento que hablábamos, y Jeroboam, que regresó del exilio, le solicita a Salomón que alivie las cargas del pueblo, tanto Jeroboam como los otros líderes sabios del pueblo, pero Roboam, orgulloso, endureció las medidas, siguiendo el consejo de los jóvenes, lo que le gustaba a él oír. Y así que la maldad crece en la nación, y resultados desfavorables de esto, la división del reino, Israel y Judá. 10 tribus al norte, 2 tribus al sur. Aparte de desastres políticos y religiosos. ¿Por qué decimos religioso? Primero vamos a leer esta cita de Roger Crutch. Dios estaba detrás de todo. No entremos en pánico al oír esta situación de que el pueblo de Dios ahora se ha dividido por causa del pecado. ¿Cómo nuestro pecado tiene tanta consecuencia en el designio especial de Dios, vamos a decir? Pero no nos alarmemos, que nuestro pecado no es lo determinante. Dice Crooks, Dios estaba detrás de todo. La arrogancia y la ambición, tanto de Roboam como de Jeroboam, fueron utilizadas para llevar a cabo los propósitos de Dios, ese decreto eterno que Dios tiene. El orgullo humano y el egoísmo parecen prevalecer, y a veces podemos sentirnos amargados y sufrir mucho por el orgullo de otra persona y por su maldad hacia nosotros, pero Dios está a cargo. A pesar de que haya eso en la tierra, Dios está a cargo. Es esta verdad la que mantiene en su juicio a los cristianos cuando el pecado parece desbocado. Detrás del escenario, Dios está en control. Así que, hablábamos de unos desastres religiosos. ¿Cuáles fueron esos desastres religiosos? Bueno, Roboam cambió el orden de los sacrificios, ya que no le convenía que la gente fuera a Jerusalén a adorar. Jeroboam, perdón, sí, cierto, es Jeroboam, el de Israel. Fíjense que este todo Israel, recuerden cuando dicen todo Israel va desde Dan hasta Berseba, esa es la tierra comprendida, ¿verdad? Han oído esa expresión a veces, desde Dan hasta Berseba, ahí está todo Israel. El lugar de adoración que Dios había puesto por el templo de Salomón, que se había dedicado, iba a estar ahí en Jerusalén, ese era el lugar designado por Dios. Entonces, ¿qué hizo Jeroboam en su maldad y en su orgullo? Bueno, hizo un templo aquí arriba en Dan, todo al norte, y otro templo aquí en Betel. En Betel, ahí pegadito de Jerusalén, como quien dice, no bajen a Jerusalén, quédense ahí en Betel, los que quieran bajar a adorar ahí. Y los otros suben a Dan. Pero, ¿quién le dio potestad a Jeroboam para determinar dónde era el lugar de adoración? Recuerden que Deuteronomio decía, donde Jehová designara, ya Jehová había designado Jerusalén. Así que él pone esos lugares de adoración, esos otros lugares, para que el pueblo de Israel vaya y adore. Pero no solo eso, hizo también 2 becerros de oro para adorar ídolos. Ningún rey del norte, esto es lo más triste, hermano. Vamos a empezar a ver ahora, después del reino dividido, una serie de reyes en el norte y una serie de reyes en el sur, en esa ciudad especial que escogió Jehová, ¿verdad? La de Judá. Pero ¿qué pasa? De todos los reyes en el norte, hermanos, ninguno hizo nada al respecto de esta decisión que hizo Jeroboam aquí. Ninguno. mantuvo esos lugares divididos de adoración y dejó, pero encima de eso, mejor conseguían, mejor hacía cosas peores. O sea, añadían otros altares de otros dioses de manera peor. O sea que, qué triste, hermano, ahí se dividió la adoración verdadera. Mientras en el reino del sur, en Judá, permanecían adorando en Jerusalén. Dice Primero de Reyes 14:21, y Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. Roboam tenía 41 años cuando comenzó a reinar, y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad que el Señor había escogido de entre todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. Esto estamos ahora en el sur. El nombre de su madre era Naama, amonita. Judá hizo lo malo ante los ojos del Señor. También aquí, Judá, los primeros reyes hicieron lo malo. Y le provocaron a celos más que todo lo que sus padres le habían provocado con los pecados que habían hecho. Cada vez que vemos uno nuevo, han hecho más maldad que lo que sus padres habían hecho en el pasado. Vimos que David fue glorioso, pero tuvo su pecado. Luego Salomón fue glorioso, pero tuvo sus pecados mayores que su padre. Ahora Roboam tuvo pecados mayores que su padre. O sea, cada vez va en declive total. Así que, a partir de aquí, se empiezan a narrar las historias de los diferentes reyes de Israel, tanto del norte de Israel como del sur, en Judá. Mencionando, al menos en este libro, en el libro que estamos estudiando hoy, del sur, vemos estos cuatro reyes: Roboam, Abiam, Asa y Josafat. Sí, no, está bien. Ya. Y del norte, vemos esa línea larga, eso solo en este libro. Jeroboam, Nadab, Baasa, Ela, Zimri, Omri, Acab y Ocosías. Ese Omri es el que destacamos, que en la historia secular tiene muchos años de reinado y donde tuvo muchas riquezas económicas, políticas, sociales, hubo un buen tiempo ahí. Pero en las escrituras se narra muy poquito de él. Los del sur, todos los que son del sur, varían entre reyes buenos y malos. Hay una variedad ahí. Algunos son buenos, otros son malos. Por ejemplo, de este listado, al menos Asa y Josafat hicieron reformas donde eliminaron los lugares altos y volvieron el pueblo a la adoración del Dios vivo y verdadero con las leyes de Deuteronomio. Siguieron la fe de David, su padre. Al menos estos dos pueden reconocerse como que hicieron cosas buenas, se le puede calificar así, como buenos reyes, porque adoraron correctamente en Jerusalén, eliminaron los dioses paganos, etcétera. No se puede decir igual de Roboam y Abiam, quienes introdujeron cierta idolatría en el pueblo. Pero de los del norte, todos los reyes, uno tras otro, es contada su historia, todos fueron malos delante de Dios, o sea, todos con el dedo para abajo. Todos los reyes del norte fueron malos ante los ojos de Jehová. Del sur, al final, entre los dos libros, vamos a ver unos 20 reyes. De esos 20, 9 pudieron calificarse como buenos delante de Jehová, y 11 malos. Pero del norte, todos fueron calificados completamente malos. Pero en especial, hay una especialidad en este rey malvado, Acab, que se menciona aquí, hijo de Omri. Después que Omri le deja todas estas riquezas y todas estas glorias a este rey caprichoso, viene y se casa con Jezabel, una malvada pagana. Y hay tal especialidad por la maldad que se introduce al pueblo de Israel y la idolatría que se introduce, es tan grave lo que ha pasado ahí, que se requiere un estudio de varios capítulos en el libro para tratar este tema. Dice, de una pequeña comparación rápida entre los de Israel y Judá, ¿verdad? De Israel son 10 tribus, reino del norte de Efraín, cuya capital iba a ser Samaria, 19 reyes de 9 dinastías diferentes. Pues miren qué interesante aquí, muchas dinastías fueron cortadas. De 19 reyes, 9 dinastías, quiere decir que en promedio eran uno o dos nada más reyes que podían dejarle el reinado a su propio, a su próximo hijo, de tantas dinastías que fueron cambiadas. Sin embargo, miren la dinastía de Judá. Algo nos dice del tema principal que estamos llevando. Los 20 reyes de Judá que son mencionados en las Escrituras, todos son de la misma dinastía, de la dinastía de David. ¿Y de quién más? De esa dinastía siguió así mismito, según Mateo, hasta que nació ¿quién? Jesús. Jesús, el hijo de David. De la dinastía real viene Jesús, rey de reyes, señor de señores. De la dinastía de Israel, todos los reyes fueron malos. De la dinastía de Judá, de esa dinastía especial para Dios, 9 al menos fueron buenos de los 20. Israel duró pocos años de vida, 209 años. A los 209 años cayó en las manos de los malvados asirios y de ese implacable idólatra Senaquerib y malvado, quien quiso también llevar después a Judá. Sin embargo, el Señor no se complació en no dar entregarle su pueblo especial Judá a esos malvados de los asirios, sino que le dejó muchos años más. Esa dinastía duró 345 años, cuando finalmente se van a Babilonia, como lo recordamos, en ese grupo que va Daniel y sus amigos, ¿verdad? Pero Judá duró mucho más tiempo, porque Judá fue especial para el Señor. Le he dejado aquí, como todos van a tener esta presentación, Edín después se la va a mandar, le estoy dejando aquí este interesante cronograma de los reyes que encontré en las Escrituras. Los recuadros negros significan que fue el rey malo, ¿verdad? Que no fue bueno el rey. Los recuadros blancos fue un rey aceptable, de los que fueron buenos, y los que están ahí en gris, ¿verdad? O lo que tienen ese difuminado es porque tuvieron sus tiempos buenos y sus tiempos malos. Pero también lo más especial que tiene es la cronología histórica en el tiempo, y se puede ver la convergencia de cada uno de los reyes entre el lado de Israel con el lado de Judá. O sea, ahí pueden ver, por ejemplo, vamos a ver si le explico mejor, no sé lo que dice el pastor. Sí. Por ejemplo, aquí vemos que Roboam es corregente, miren su recuadro ahí en el tiempo, ¿verdad? Es corregente con Jeroboam, ¿lo ven? Ambos fueron malos. Y luego vemos aquí que Asa fue un rey que tuvo un periodo amplio de tiempo, ¿verdad? Cubrió todo este tiempo que está aquí, que vieron varios reyes de Israel que pasaron el periodo de Asa. También pueden ver cómo la línea histórica de Israel es más corta, porque ahí los asirios lo capturaron, ¿verdad? Pero la línea de Judá siguió mucho después de Ezequías, del rey Ezequías, ¿ven? Este es el rey Ezequías aquí, cuando cae aquí Israel, y en el tiempo de Ezequías Dios mantuvo, no sucumbieron. Recuerdan que el ángel de Jehová pasó y mató a 185 mil asirios en una sola noche, bajo el mandato del malvado Senaquerib. Y no le entregó Judá ante la nación más poderosa de aquella época, los asirios, y prevaleció Judá, esta nación, miren cuánto tiempo, hasta que finalmente los babilónicos, entonces, se hace ese exilio babilónico. Entonces, le dejo eso ahí como referencia histórica. Pero cada uno de los reyes que se ven, sobre todo de los reyes del norte, de la historia de los reyes del norte que se narran en este libro, todos a una, dice el texto, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Ahí está cada uno de los textos. Tanto Nadab, Baasa, Omri, Acab, Osías, todos tienen el dedo desaprobador de Dios, de que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Pero como veíamos, Acab fue el más malo entre el grupo de los que estamos en este libro, porque hubo peores después, que vamos a ver en Segundo de Reyes. Pero Acab fue de este grupo el más malo, y fue tan malo que Dios tuvo que levantar uno de sus mejores profetas para poder combatir el tiempo de Acab. Ese fue el profeta Elías. Elías fue levantado para confrontar a ese malvado rey Acab por su idolatría, y también anunciar al pueblo la gran sequía que habría de venir, para que el pueblo se preparara. La malvada esposa de Acab, Jezabel, arrastró al pueblo a la idolatría y a las prácticas paganas. Por eso fue que fue uno de los reyes más malos. Recordamos en la vida de Elías el milagro de la viuda de Sarepta, que era una viuda pobre, había perdido su marido y tenía a su hijo, y él hizo este milagro tan interesante, que de su vasija de aceite nunca iba a faltar el aceite. De modo que ella podía siempre tener aceite para su casa, para su familia, pero también podía ir y vender. Y siempre le daba aceite de su vasija y nunca escaseaba. Es la forma que le dio le agradecimiento por su hospitalidad, pero también esa misericordia ante esta viuda que en estos tiempos de reyes tan malvados no tenían ayuda del gobierno, ¿verdad?, de la realeza. Pero más adelante también resucitó a su hijo cuando falleció. Pero una de las cosas que recordamos con más gozo y con más, uno de los momentos cumbres de la vida de Elías fue aquella confrontación con los Baales. Cuando está la malvada reina Jezabel queriendo hacer una feria con todos, donde demostrar a todo el mundo de los sacrificios a sus Baales y cómo sus Baales eran los dioses correctos, y quería demostrar a la humanidad de lo bueno que eran sus Baales, y pone a los profetas de Baal a que hagan una demostración ahí en público por causa de esto de la sequía que vendría. Tan buena fue la oración de Elías cuando oró tanto para la sequía como después para que lloviera, que es recordado en Santiago 5, cuando dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y lo vemos cuando estaba terrorificado porque Jezabel lo estaba persiguiendo. Era sujeto igual a nuestras pasiones, pero él oró fervientemente. La diferencia entre Elías y yo, ambos tenemos pasiones, pero él oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo sus frutos. ¿Podían los profetas de Baal hacer esto que hizo Elías? No. ¿Y cuál es la diferencia entre el profeta de Baal y el profeta Elías? El Dios al que adoraban, el Dios verdadero. Esa era la diferencia. Este texto es glorioso, en mi primero Reyes 18. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, porque en medio de esta fiesta, y yo me imagino Jezabel furiosa, y todos estos profetas tratando de hacer una demostración de un efecto de Baal, de que consumieran las ofrendas que tenían para los Baales, y nada pasaba, y no llovía, no se encendía la ofrenda, nada, no había ninguna manifestación de los Baales. Y acontecía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: pero gritad en alta voz, porque Dios quizás está meditando, le decía, tal vez que los dioses no le están oyendo, griten más fuerte, o tal vez tenía algún trabajo los dioses, o va de camino, tal vez duerme, hay que despertarle, vamos. Y así se burlaba Elías de los profetas de Baal, porque no pasaba nada, y entonces ellos, ya tú sabes, con la tensión, y Jezabel ahí furiosa, que no pasaba nada, y ellos con la tensión de que tenemos que hacer algo, dicen ellos, pasó el mediodía, no, perdón, el versículo 18, y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre. Oigan qué costumbre pagana, la esta de adoraciones, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y nada, ni un profetica de Baal, ningún Baalcito dijo nada, no hizo nada. Y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Ya estaban como exhaustos ellos, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Y Elías tranquilito ahí esperando todo. Y después, ¿qué pasó? Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí, ahora vengan a mí. al altar de Jehová, donde está preparado el sacrificio. Y todo el pueblo se le acercó, y él agarró el altar de Jehová, que estaba hasta arruinado, dice las Escrituras. Preparó luego la leña, y cortó el buey en pedazos, y lo puso sobre la leña, de manera que el agua corría alrededor del altar, y cogía y le echaba más agua al altar, para que hubiera mucha agua, para que no vaya a decir que fue que alguien tiró un fósforo por atrás, ¿verdad? Y cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, oigan la oración, si Santiago no se equivocó con la oración de este hombre, dice, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto delante de todos los que están aquí presentes, los profetas de Baal, delante de la malvada Jezabel, de Acab y todo el mundo que está aquí presente, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Que no se vea el gran Elías, que se vea el gran Dios que está aquí, el que va a hacer este espectáculo. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Y qué pasó entonces? Todo el mundo ahí en expectativa con esta oración de este hombre. Dice, entonces cayó fuego de Jehová, un fuego consumidor de lo alto, vino directamente hacia ese sacrificio, dice, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo y toda el agua que había derramada por ahí, que estaba en la zarja, todo lo consumió ese fuego que vino de lo alto de Dios. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Ya no hay Baales ahí, quedó demostrado quién es el Dios vivo y verdadero. Me parece ver a Jezabel por ahí en una esquina, sin querer sacar la cabeza, ni nada. Dice ahí que ahí mismo mandó Elías a exterminar a muchos de los profetas de Baal. Pasadas estas cosas, cuando Jezabel reacciona ante todo esto, ¿verdad?, con toda su ira, con toda su maldad, dice, ah, pues tú exterminaste a mis profetas, ahora yo voy a exterminar los profetas de Dios. Y dice que extermina unos 70 profetas, y busca matar a Elías con gran celo, y eso hace que Elías huya con gran pavor y con gran terror de la presencia de Jezabel. Y dice, aquí hay una relación tierna entre Dios y Elías, donde Elías prácticamente está deprimido y no quiere comer. Dios lo alimenta con los cuervos, Dios le trae sabiduría, y vemos cómo Dios se le manifiesta, y no estaba en el trueno ni en el torbellino, sino en ese silbido apacible. Y finalmente, las palabras del Señor son altamente consoladoras. Cuando le dice, pero ¿tú crees que Jezabel, tú estás temblando porque Jezabel mandó y mató 70 de los profetas? Y por eso es que tú estás temblando. Me imagino Dios, Elías, pensar, óyeme, después de la manifestación que hizo Dios ante los profetas de Baal, dice Dios, si eso es así, yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblarán ante Baal y cuyas bocas no lo besarán. 7,000, si tú crees que 70 son muchos y tú estás angustiado por eso. Una gran consolación que le trajo el Señor a Acab. Después de unos años y algunas victorias militares del rey Acab, viene Acab y ve la viña de Nabot, la famosa viña de Nabot, cerca del palacio. Y como todo niño malcriado y caprichoso, se incomoda porque quiere la viña de Nabot, y va y trata de venderla. Y Nabot, como todo buen hombre de Dios, íntegro, le dice, yo no puedo vender la heredad de mis padres. Esta heredad viene desde Dios. O sea, Dios fue que nos la dio, y esto va a pasar de generación a generación. Yo no puedo cederte esto a ti, Nabot. Acab. Así que Acab se deprime, deja de comer, un muchacho malcriado se pone en la mesa ahí, y viene la malvada Jezabel ahí y lo ve. Y dice, pero muchacho, tú no eres Dios de aquí, tú no eres rey de aquí, de Israel. Ponte los pantalones, prácticamente lo que le dice Jezabel, y hace una maniobra para que mataran y apedrearan a Nabot, para matarlo, de modo que así poder tomar la viña para sí. ¡Qué malvado, eh! Y cuando vemos cosas así, de la injusticia de los líderes y los reyes y los líderes políticos, a veces nos sentimos frustrados y decimos, ¡wow! ¿Y hasta cuándo llegaremos? ¿Y cuándo será justicia real en esta tierra? Recuerden las palabras de Crux, que decía, Dios está en control. Dios está usando esa maldad, Dios utiliza una cosa y la otra para armar su decreto eterno. Pero Dios está bajo control y Dios hará justicia. Dios hará justicia. Si usted cree que no hubo justicia en el caso de Odebrecht, Dios hará su justicia. Donde quiera que se haya habido una injusticia, ahí Dios será justo. Así que Dios envió a Elías a reprender y a profetizar sobre Acab y Jezabel. Se tuvo que armar, ¿verdad? Tenía años que no veía a Acab y a Jezabel. Y Dios le manda, mira, ve, te toca ir ahora y presentarte delante del rey y la reina y decirle las palabras que yo te mando. Oigan qué palabra más hermosa le tocó decirle a estos reyes después de tanto tiempo sin verlo. Dice, he aquí, yo traigo mal sobre ti. Oye, qué palabra tiene él que presentarse delante de estos reyes para decirle. Y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. ¿Tú te quisiste quedar con la viña de Nabot? Esto es lo que va a quedar de todo lo que tú estás teniendo aquí ahora. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová. Ahí Jezabel me imagino que se estaba tratando de sacar sigilosamente de entre Acab y todo lo que le estaban diciendo. Ven, no te vayas, Jezabel, también tengo palabras para ti. Dice, de Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Qué pena que no está en este libro, sino en el próximo, y eso lo veremos más adelante. Pero en el muro de Jezreel los perros comerán a Jezabel. El que Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán. Y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Ahí está el dedo malo otra vez. Porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Esa era la causa. Y fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. ¿Qué palabras trajo para el rey? Finalmente, la muerte de Acab. Acab, nada más le gustaba oír, como hablábamos ahorita, el consejo de los profetas que le profetizaban bien. Y había un profeta que él no le gustaba porque siempre le profetizaba mal, mal para él, o sea, lo que él no quería oír. Ese era Micaías. No me gusta que venga Micaías porque es que él siempre me profetiza mal. Pero como tenía que ir a la guerra, a la guerra de Galaad, dijo, bueno, voy a tener que ir, me gustaría oír lo que tiene Micaías para mí. Ven, Micaías, dímelo como quiera, dime lo que tú me vas a decir. Y Micaías finalmente, al principio, le empieza profetizando como bien, para como una chanza, pero finalmente le profetiza la realidad. Su muerte era inminente cuando se enfrentara ante Ramot de Galaad. Y esa era la batalla que se estaba preparando para ir, ahí iba a morir ya. Ahí la profecía de Elías se iba a cumplir. Ay, 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 ¿cómo yo me hago ahora para zafarme de esta profecía? Se disfrazó para ir a la batalla. Dijo, yo me voy a disfrazar para que no vean que yo soy el rey. Y así nadie le va a tirar, como no me van a querer tirar al rey. Y manda a buscar a Josafat para que se vista como él, para que crean que él era el rey. Entonces él también se pone una armadura especial, último modelo, la última armadura que era anti todo tipo de flecha y lo más moderno, búsqueme lo más especial y el casco especial para yo no tener problemas ahí. Y buscó todas las artimañas posibles para que esa profecía no se diera. Y un soldado en medio de la batalla, dice las escrituras, que lanza una flecha a la deriva, o sea, ni siquiera con un foco específico, fue a la aventura, sí, como muchas gracias. Un soldado lanza esa flecha a la aventura y traspasa las juntas de la armadura y muere el hombre, muere Acab. Y ahí terminamos con las historias de nuestro libro, hermanos. Jesús está en medio de todos estos relatos épicos, está presente Jesús en el libro, es parte de nuestro contenido, efectivamente. Primero, y esto, mientras haya reyes malos, siempre recordaremos, Jesús es el mejor y es el verdadero rey. Estos reyes es para irnos mostrando lo que es la autoridad, pero también combinada con debilidad de los hombres. Cristo es el verdadero rey. Todos los reyes humanos están descalificados delante de Dios. Solo Cristo implementará un reino estable eternamente. Ese es mi rey, ese es mi rey, el Señor Jesús. Pero también es nuestro templo. Ya al día de hoy ya no tenemos que ir a Jerusalén para adorar. Ya ahora Jesús es nuestro templo. Nosotros podemos cerrar nuestros ojos y derramarnos en adoración directa ante nuestro Señor. Y no es eso lo que hacemos aquí en la adoración, no es eso lo que podemos hacer en nuestras casas, con solo cerrar nuestros ojos y rendir nuestra alabanza y nuestra adoración a nuestro Dios. Jesús es nuestro templo. Pero también hay uno más sabio que Salomón. Muchos se admiraban de las maravillas y de las glorias de Salomón. La reina de Sabá fue y vio, wow, todo lo que me habían contado se queda corto ante lo que estoy viendo. Y vemos esta comparación de estos dos versículos, 1 Reyes 10, 6 al 7 y Mateo 12 al 42. Dice en 1 Reyes, y dijo al rey, verdad es lo que oí en mi tierra, esta es la reina de Sabá, de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad de todo esto. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que ya había yo oído. Porque recuerden que Dios cuando le dio la sabiduría a Salomón le dijo, y te voy a dar sabiduría que ningún otro rey ha tenido jamás ni tendrá jamás. Así tal era la sabiduría de Salomón. ¿Y qué dice Mateo 12:42 comparando la sabiduría de Salomón con Jesús? Dice, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Cuando la reina de Sabá se entere que no recibieron a Jesús con toda su sabiduría y con todas sus glorias ahí, dice, va a condenar esa nación, porque ella que fue tan lejos a ver la sabiduría de Salomón, sin embargo, más sabiduría que Salomón hay en este lugar. El sabio, el erudito, el maestro por excelencia, ese es nuestro Señor Jesús. A Él es que debemos verdaderamente admirar y adorar, es a Jesús, por esa sabiduría tan grande que tiene Jesús. Recordemos también que en la transfiguración, Cristo, que es narrado en los evangelios, aparecen Cristo, Elías y Moisés, los tres, esos grandes, vamos a decir, delante de la historia. Mateo 17 dice, entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí, si queremos hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, y ya nos quedemos aquí disfrutando la vida para siempre, como quien dice. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz del cielo que decía esto, ¿tuviste la gloria de Moisés y todo lo que Moisés hizo en tierra? Ustedes vieron hoy todo lo que hizo Elías, el profeta, ¿verdad? Entonces, oigan lo que decía la voz del cielo. De los tres que estaban ahí, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíd. Más glorioso que Elías, más glorioso que Moisés, más glorioso que las glorias de Salomón, Jesús. A Él oíd, hermanos. La ley, los profetas, el Mesías. Ahí claramente, en eso que dice el pastor, se ve la unidad de las Escrituras completa. Moisés representando la ley que fue cumplida solo en Jesús. Nosotros nunca pudimos cumplirla. Elías y los profetas estaban anunciando el Mesías que habría de venir, el verdadero Rey que habría de llegar, y Jesús ahí presente, el que cumplió todas esas cosas, ahí glorioso, transfigurado en ese momento. Muy bien. Si nos queremos quedar con algunas cosas para nosotros, hermanos, en este día, recordemos, Cristo es nuestro verdadero Rey, en Él confiar, en Él se cumple la ley, en Él se cumplen las profecías, Él es el completo, Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, en Él confiad. Debemos procurar la sabiduría de Dios más que los bienes terrenales. Dios vio con buenos ojos a Salomón cuando escogió la sabiduría. Hermanos, escojamos la sabiduría más que los bienes terrenales. Es mejor escuchar el consejo sabio que nuestro obstinado y orgulloso corazón, como hizo Roboam. No oír el consejo que queremos oír de los jóvenes, de los canchanchanes, sino vamos a oír el consejo de los sabios. Eso es lo bueno. Es el que nos va a llevar a Dios. Todo liderazgo, por último, debe estar basado en la integridad, obediencia y temor a Dios. Todo liderazgo debe estar basado en eso. Si no está basado en eso, va a ser descalificado por Dios. No importa cómo veamos que triunfen y que a veces sentimos que tienen el control ellos en sus manos. No, Dios está detrás y Dios tiene el control. Y Dios los está descalificando, hermanos. Bien, hermanos, gracias. ¿Alguna pregunta, comentario? Danilo. Sí, y vamos a ver muchas veces en todas las historias que hay reyes que se portan en un momento bien, en otro momento mal, pero finalmente casi siempre la Escritura deja un comentario específico de cómo fue su overall, y definitivamente en el caso de Acab fue un rey que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque haya tenido cierto momento de convicción o de luz, ¿verdad? Pero en general fue descalificado. Sí. Sí, y Herodes, sí. Sí. Que se ven como ambas cosas, pero siempre prevalece. Sí. Sí, sí, mi hermano. ¿Cómo? No la escucho. ¿De Judá? No entiendo, no entiendo. ¿Alguien me puede...? ¿Qué pasó? El reino de Judá completo duró unos 300... 300 años. ¿345, verdad? Sí. Sí, yo creo que... Ahí, 345. Judá duró más. Judá duró 345 años, Israel 209. Bien, pues vamos a cerrar entonces en oración. Oremos. Oh Padre eterno, qué bueno es saber que tú estás en control de todas las cosas. Oh Señor, podemos ver nuestro pecado, podemos ver el pecado de nuestros líderes, podemos ver el pecado de las personas que nos rodean y sentirnos frustrados, oh Señor, y sentir calamidad y destrucción. Sin embargo, podemos descansar en saber que tú estás bajo control, oh Señor. Gracias por tu palabra, gracias por el libro de los reyes, gracias por recordarnos que Jesús vino de un linaje real, oh Señor, de la dinastía de reyes que había sido especialmente separada por ti. Gracias por ello, Señor, gracias porque Él es nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores, y sabemos que victoriosos le veremos reinar por toda la eternidad. Gracias, Señor, por este buen día. Despídenos en paz a nuestros hogares, en Cristo Jesús. Amén.